Hola, ¿cómo están? Soy Arturo Ibarra, su músico de cabecera, y estamos aquí en el episodio número 6 de Mi Vida en 6 Cuerdas. Pues para mí es muy grato platicar de esta historia que me tocó ser testigo presencial. Y pues en este episodio vamos a tocar el tema del despertar del sueño, el arribo de la música digital y el internet. Este programa está patrocinado por Steel Rock. Visita nuestras tiendas en www.steelrock.shop y conoce las mercancías, los productos que tenemos ahí que están increíbles, la verdad. A mí me gustan mucho los diseños que está haciendo Marco Orozco. Vas a encontrar ahí tazas, vas a poder tener conexión ahí también con Roxana Revuelta, quien es quien te va a atender cuando le escribas y cuando nos escribas dejándonos tus comentarios. Bueno, pues entramos al tema de hoy y es un tema muy interesante. Hay que recordar que entre los 80s y principios de los 90, pues el rock mexicano gozó de la simpatía de los medios de comunicación. El rock estaba en la radio, estaba en las revistas, estaba en la televisión, los músicos ganaban dinero, el rock había logrado salir del hoyo funky y estaba llegando a un público cada mes más creciente. Pero a finales de los 80s, principios de los 90s, se empieza pues a gestar movimientos interesantes, pero hay que recordar que empezamos a ver que las discográficas empezaban a dar cartas de retiro a los grupos. A aquellos grupos que no habían superado sus expectativas comerciales, se les daba su carta de retiro. Argentinos y españoles ya habían pasado la estafeta a los directivos mexicanos y se veía venir una crisis en la industria. Por un lado estaba la piratería y por otro lado se habían gastado muchos presupuestos en productores, en estudios de primer mundo. Se habían vaciado las arcas destinadas al rock mexicano y el dinero para promoción y publicidad en las revistas, en el radio, no era suficiente. El sueño de muchas bandas por ser firmados pues estaba diluyendo, se estaba esfumando y cada vez se gozaba menos de los privilegios de difusión y promoción que tenían los grupos ochenteros. A pesar de la piratería, pues empezaron a surgir movimientos interesantes todavía dentro de las discográficas. Hay que recordar este subsello que se llamaba Culebra Records. Era una división de BMG y era un subsello dirigido por un exintegrante de una banda muy exitosa que se llamaba Neón. Él era Humberto Calderón y él realiza un esfuerzo muy importante por firmar y apoyar a una nueva camada de bandas que estaban en toda la República. El rock mexicano era una realidad y ya los músicos en realidad estaban tocando muy bien, estaban bien preparados, con buenas propuestas, con buenas canciones, con buena imagen, y empezaron a firmar bandas muy destacadas como La Cuca.
Tú sabes que yo me muero por ti, mi vida, yo me muero por ti, mi amor. Que necesito respiración de boca a boca porque en tu boca nació mi dolor. Yo quiero que me mates con un beso y otro beso para resucitar. Yo quiero que me des otro abrazo y en tus brazos yo quiero reventar. Que me muero por ti, mi vida, yo me muero por ti, mi amor. Que me matas y me excitas con tanto dolor.
De México estaba La Castañeda.
Noches de tu piel, deliro a tu primer caricia. Just that
Lopita, por supuesto, donde estaba Bola Domene, el baterista de Los Ocultos. Guerrero y esta banda que pues se volvió de culto en la actualidad, que se llama Santa Sabina. Julieta Venegas con esta banda que se llamaba Tijuana No. De Guadalajara teníamos al increíble Gerardo Enciso. También el disco como solista de José Force.
No me canso de mirarte como obra de arte. Quiero estar en tus piernas siempre y cuando sigan tiernas.
Te veo ahora y puedo amar. Eran mucho más grupos más, pero son los que yo recuerdo. En 1993 también aparece un canal de televisión mexicano llamado Telehit como competencia para MTV en la versión latina. Grupos de rock de esta escena noventera alcanzan todavía a ser parte de esta programación y alcanzar fama y popularidad importante, y empiezan a tener más presencia en estos canales dedicados a transmitir música. En 1994 también Emi Capital se interesa en el proyecto de estos músicos que habían salido de Maná. Entre ellos estaba Iván González y estaba César López el Vampiro, y son firmados con esta agrupación que se llamaba Azul Violeta, con este cantante increíble que se llama Hugo Rodríguez y el baterista Alex Pérez. Quiero hablar también de esta banda llamada Molotov, que hicieron pues su esfuerzo de promocionar su música. Ellos se ponían en los semáforos de la Ciudad de México y daban una copia de su disco para que la industria discográfica se fijara en ellos. Y pues en 1997 lanzan su disco que llamó poderosamente la atención de los medios, con un polémico álbum que se llamaba ¿Dónde jugarán las niñas? Creo que esta era como la respuesta al disco de Maná que se llamaba ¿Dónde jugarán los niños? Era una portada un tanto erótica que llamaba la atención, que fue vetada, que fue criticada, pero fue un disco muy exitoso donde lograron un importante volumen de ventas y traspasan las fronteras del anonimato. Escuchemos a Molotov. Bueno, ahora vamos al vinil recomendado, que en realidad pues es un CD recomendado, porque hay que recordar que en esta época pues el vinil prácticamente había desaparecido y había dado parte a este nuevo formato digital, que era el compact disco, disco compacto, y es este disco de esta banda exitosísima en el 97 que se llama ¿Dónde jugarán las niñas? Del grupo Molotov. Este grupo llegó a vender más de 1,000,000 de copias y fue producido por Gustavo Santaolalla y Aníbal Kerpel. Y es un disco que salió bajo el sello de Universal Music y causó revuelo también en Norteamérica, donde lo comparaban con bandas como Rage Against the Machine, con bandas como los Red Hot Chili Peppers. Así que Molotov pues era una de las bandas más destacadas, logrando pues un Grammy Latino en el 98 y tuvo un éxito internacional de ventas increíbles. De aquí destacan temas muy, muy destacados, como son el tema de Give Me the Power.
La policía te está extorsionando, dinero. Pero ellos viven de lo que tú estás pagando, y si te tratan como a un delincuente, ladrón, no es tu culpa. Dale gracias al regente, hay que arrancar el problema de raíz, uh-huh, y cambiar al gobierno de nuestro país. A la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas, yo por eso me quejo y me quejo. Porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo que no guachas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo,
gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger.
Porque fuimos potencia mundial, somos pobres, nos manejan mal.
Dame, 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 dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, 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 gimme todo el poder so I can come around to joder. Dame, 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 dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, 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 gimme todo el poder so I can come around to joder. Dame, 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 dame todo el poder.
Y esta canción que hace crítica a una televisora de la cual pues todos la conocemos, que se llama Televisa, que se llama Que no te haga bobo Jacobo. Este disco de Molotov te lo recomiendo y tiene que estar en tu colección. Creo que es uno de los discos más importantes del rock mexicano. Pues ahora vamos a pasar a la película recomendada del año, pues de los inicios de los 90. Estoy concretamente hablando del año 91. Esta película que se llamaba El silencio de los inocentes. Una película que fue dirigida por Jonathan Demme. Y es una historia increíble de un multiasesino que se llamaba Aníbal Lecter. Con una inteligencia prodigiosa. Con unos crímenes muy bien mentalizados. Y donde la detective Jodie Foster es la que se dedica a hacer la cacería de este actor que se llama Anthony Hopkins. Una película pues de misterio, una película también se puede decir de terror, una película que impactó la mente de muchos de nosotros porque pues no conocíamos mucho la historia de los multiasesinos, de los asesinos seriales, y en esta película se plasma pues con gran detalle cómo eran los crímenes de Aníbal Lecter. Y pues esta película también se ha vuelto de culto. Han salido ya continuaciones de esta película, pero pues te la recomiendo. Es una película que debes de ver. Es una película que debe de estar en tu conocimiento cinematográfico. Hay que ver El silencio de los inocentes. Bueno, me despido. Soy Arturo Ibarra y estuviste en el podcast Mi Vida en Seis Cuerdas. Este podcast está patrocinado por Steel Rock. Visita nuestra tienda en línea www.steelrock.shop y conoce nuestra mercancía. Ahí también encuentras el libro Mi Vida en Seis Cuerdas, fotografía de Marco Orozco. Y te esperamos en la próxima entrega de esta historia tan interesante que es el rock de manufactura mexicana. Me despido y te mando un rock and rollero abrazo. Hasta pronto.